Seguimos hablando con el obispo Juan Rubén Martínez, que ha tenido la gentileza de acercarse a los estudios del canal. Y bueno, había una pregunta que había quedado pendiente, obispo.
Ajá. Sí, bueno, le preguntaba, digo, para refrescar la pregunta más. Sí, claro, si sienten que se está combatiendo a la corrupción o a una parte de la corrupción, ¿no? Que es una percepción que uno puede hacer, pero ¿qué dice la Iglesia de esto?
Claro, ¿qué
dice
la Iglesia?
En realidad es que nos preocupa que la justicia tiene que, obviamente, tomar cartas en todos los temas de corrupción. Y bueno, la expectativa es que en la Argentina sabemos que hay muchas estructuras de mafias. Cuando uno mira el narcotráfico, obviamente, ahí nomás uno sabe...
Sí, por algo se instaló. Digamos.
Por algo se instaló y,
igual que el lavado,
y sobrevive, y sobrevive, no solo sobrevive, sino que por ahí crece también.
Pero además, en función de lo que usted recién mencionaba, corrupción, pobreza, si hay tantos pobres, o sea, por algo ha de ser también, ¿no?
Claro. Entonces, es bueno que se esté trabajando, digamos. La clave es que sea eficaz la justicia, que no sea meramente una pantalla mediática, digamos. Uno percibe a veces que... a ver, yo veía un periodista el otro día deportivo, ¿no? No es deportivo, pero fundamentalmente había sido deportivo. Y decía barbaridades, digamos. O sea...
ya me imagino quién es.
Uno que está la noche.
Sí.
Que está la noche.
Sí. Rubiecito, bueno. Pero me parecía exagerado todo él era el juez, parecía. Yo creo que sí es bueno que se pase que pase la información,
claro, a veces,
pero
se
que él se transforme la... que se transforme en ya la condena y la que la justicia es bueno que trabaje con la libertad y no con la presión, inclusive los medios, ustedes son los medios y hacen un trabajo espectacular, pero otra cosa es cuando ya pone la sentencia final, que dejen trabajar a la justicia. Y es bueno que la justicia encare todo este problema sin las presiones de ningún sector, digamos, ¿no?
Pero usted cree, obispo, tengo que tiene mucho contacto con la gente, que las personas en general hacen esta lectura que usted está haciendo.
No, la gente, es cierto que la gente percibe que hay formas de corrupción, pero también come lo que aparece, digamos, lamentablemente. Pero tenemos que tener el discernimiento, yo por eso uno lo dice, digamos, en la medida que uno puede, que tenemos que tener el discernimiento de dejar trabajar a la justicia y que la justicia termine los casos con una sentencia firme y no en la previa estar ya enrareciendo el ambiente, porque con lo que uno dice, con lo que el otro dice, todos opinan, finalmente uno no sabe si... pero la clave sería que los culpables tengan la sentencia que les corresponde.
Usted hacía una analogía a propósito de una anécdota de Aparecida hace 10 años atrás, donde se reunieron, y en ese relato suyo trasladaba un poco a la dimensión global, universal, si se quiere, el tema de la desigualdad, ¿no? Uno percibe, por ahí lo digo a título personal para no comprometer a nadie, pero uno percibe que hoy el mundo está yendo nuevamente hacia esos caminos, ¿no? Desigualdad,
concentración de poder.
Concentración de poder, pero casi ya sin tapujos, ¿no? Hace unos años uno veía que la mejor distribución de la riqueza por ahí era, aunque sea un eslogan, hoy ya nadie lo disimula. El desparpajo con el que se tratan temas muy delicados como los refugiados, como la explotación del hombre por el hombre, parecía que estamos hablando de hace 100 años atrás, y sin embargo hoy como que volvió a resurgir esto, ¿no? Un mundo que está cada vez como más codicioso, ¿no? Y uno lo ve también cuando resurgen estos temas como los del lavado, los paraísos fiscales, quien más tiene menos impuestos quiere pagar. ¿Puede, digamos, de alguna manera la Iglesia poner en primer plano esta problemática y empujar a que, por lo menos, se calme, digamos?
Sí, es eso, en un mundo bastante complejo. Nuestra palabra, nosotros decimos, tiene una dimensión profética también. Por eso a veces señalamos estas problemáticas que están en la realidad humana y que, lamentablemente, si no hay un contralor, la justicia tendría ese contralor en el mundo, obviamente, pero si no hay un contralor, la avaricia es un pecado que está en el corazón humano y es uno de los pecados capitales y la avaricia es muy fuerte. Por eso cuando uno piensa en el mercado liberado, nosotros no estamos tan de acuerdo con los mercados liberados, porque está la avaricia humana. Y el mercado es como que cree que se hace un contralor a sí mismo.
Sí, claro.
Sin embargo, la avaricia habitualmente genera la hegemonía del poder económico, del poder...
Tenemos que seguir hablando de este tema o podríamos hacerlo toda la mañana. Pero se nos acaba enseguida el programa y tenemos que hablar de Loreto también.
Así
todo
es.
Listo, todo preparado para el domingo, sábado domingo.
Sí, es un acontecimiento que es muy importante, nuestra peregrinación anual a Loreto, que realizamos, bueno, este fin de semana toca el sábado y domingo,
uh-huh.
Es una cosa maravillosa, digamos, ¿no? Pero Loreto, yo quiero decir una palabra, si puedo, digamos, Loreto es un lugar clave, digamos, para nuestra provincia y nuestra región. Tiene una gran envergadura y nos hace mucho bien Loreto porque... con Loreto recuperamos la memoria. Misiones es una provincia que tiene una maravillosa historia de siglos y Loreto nos permite a nosotros recuperar un poco esta memoria y nuestra identidad. Y es bueno que tengamos identidad. El que no tiene identidad tiene amnesia, y el que tiene amnesia pierde aspectos de su personalidad y no puede encarar los problemas. La memoria y la historia nos hace bien. Loreto es todo esto. Celebramos a los mártires, a nuestra madre de Loreto. Este año yo estoy haciendo el anuncio, en realidad, de que el 10 de diciembre la constituiremos en el primer santuario de nuestra diócesis, que será un santuario para la región. Loreto será el primer santuario. Bueno, entonces ahí todo el año van, en este momento no es solamente la peregrinación, van todo el año escuelas, comunidades, encuentros en Loreto. Es algo muy lindo lo que está pasando en la región. Está Itatí, como madre de las misiones, está Loreto, en Luján, la madre de nuestra patria, es María, ¿no? Con distintos nombres de acuerdo a nuestras regiones, a nuestra memoria y nuestra historia. Así que en Loreto ahí nos vamos a encontrar. Si
Dios quiere, de centro de espiritualidad pasaremos a llamarlo santuario, entonces.
Santuario, sí, será santuario.
¿Es del 10 de diciembre?
Desde el 10 de diciembre en la mañana, un domingo coincide,
sí,
es el día de Loreto.
Sí.
Y bueno.
¿Y qué cambia brevemente de este escalafón nuevo, vamos a decir, que tiene?
Bueno, tiene algunos requisitos.
Claro, ¿qué significa que sea santuario?
Sí, claro.
Claro, está bueno, digamos.
Obviamente que para poder constituir un santuario tiene que haber un proceso, como lo hemos vivido también nosotros estos últimos 15 años como centro de espiritualidad, que lo seguirá siendo, de preparación, de peregrinación, de movilizaciones que se hacen. Bueno, este es un requerimiento para que pueda ser santuario.
Claro.
Y tiene algunos requisitos.
De popular, vamos a decir.
Claro, tiene que ser un espacio que, bueno, que como este camino que se fue haciendo, nos permite que lo hagamos santuario. El santuario tiene algunos ejes, tengo que nombrar un rector del santuario, un sacerdote que se ocupe específicamente, que haya una atención pastoral más habitual, permanente en el lugar, para que vayan cuando van los peregrinos. De hecho, van peregrinos durante las semanas a veces. Bueno, entonces tiene que haber algunas respuestas para que pueda constituirse como santuario.
¿Hay otro en la provincia, hay otro santuario?
Bueno, puede ser que me parece que hicieron un santuario en Iguazú no hace mucho tiempo. El nuestro está ligado a la reducción jesuítica.
Claro. Y es el primero de la diócesis de Posadas.
El primero de la diócesis de Posadas.
Ah, bien,
sí.
No, solamente un dato para que tengan en cuenta, porque él dice hace 15 años fue él quien inició, ¿no? Cuando llegó acá en esa época lo que es el centro de espiritualidad, y por eso ese empuje que siempre le da.
Dani, ¿a qué hora salimos a Loreto?
A las 18,
¿no? Salimos porque él va,
yo estoy preparado,
lo he visto varias veces.
Todos estos vamos poniendo, no es porque vayamos nosotros, pero... 18 desde de Fátima. Y va uno del equipo, es como que ya vamos.
Ya, sí.
Los que se consideren jóvenes pueden ir, digo.
Claro.
Pero van muchos, van en bicicleta también, salen a la madrugada.
Sí.
Y van muchos a caballo, inclusive, y por supuesto en autos y colectivos vamos muchos
el domingo.
¿La Santa Misa es a las
9? 9 de la mañana.
9 de la mañana.
Va a estar Julián Cini, va a haber un grupo de músicos, digamos, también acompañando.
Solo acotar que siempre estamos en colaboración con la gente de Radio Tupambaé. que transmite toda la peregrinación, la misa y demás. Digo, el que se queda y no pueda ir pueda sintonizar.
Sí, sí.
Qué muy bueno. Bien. Obispo, muchas gracias por la visita.
Gracias a usted.
Que tenga un lindo día jueves, que salga todo muy bien en Loreto. El tiempo va a acompañar, esa es una buena noticia. Va a estar lindo, nosotros hacemos la última cosa y ya volvemos para la despedida.